Aparte, tengo la sed. Y date igual agua caliente que agua, y date de mejor agua caliente que agua fría. Sí, señor. Entonces, es un sentido, digo, en Oscar, sí, porque a veces, porque no había varios, creo que son, seis un sentido oasis en un desierto, y acercábamos a los oasis, porque un día estábamos en un sitio, igual estábamos allí dos días, como votábamos un, como votábamos tres, no era tampoco. Entonces cambiábamos de sitio cada dos días, o como yo ganaba, y no era una cosa correlativa, un día aquí, otro día y otro día en otro lado, no, igual aquí votábamos dos días, en otro sitio votábamos un, en otro igual votábamos tres. Andábamos de maniobra, entonces, estábamos así, era así. Pero que digo, o calor, sí, pero calor el tema climático se hace de que, pero de, si el desierto, el desierto se está pasando en cantidades considerables. Tú puedes ver en internet que los desiertos están pasando cada año bastantes kilómetros. ¿Por qué? No sé, sí, será por culpa, será por el tema climático, por lo que sea, pero los desiertos están nadando. Ya aquí en mi querida Galicia, yo no lo voy a acordar, pero quizá...
Sigamos.
Quizá antes de 2000, antes de 3000, va a haber... Va a llegar a ser deserto. Bueno, querida amiga Esther, un saludillo. Hay un saludillo para esa mexicana que nos manda ahí correos. No manda correos, es una mexicana ahí.
Manda comunicaciones por medio de Facebook, está conectada ahí.
Uh-huh. Ah, por los Facebook, bueno, pues un saludillo para ella. Un saludillo para ella aquí. Eu paro muito nos dias com mexicanos. Todas eles que falam de fora. Ai, e também para o teniente de Marina. Um saludo muito grande. Venga. Uh-huh.
Esta manhã, boa noite. Graças, um saludinho. Boa noite, graças.
Seguimos aqui, coitado, a ver que sacamos aqui, que conclusão sacamos aqui.
Igualmente. Vale. Boa noitinha, graças. Um saludo. Até logo. Boa noite. Boa noitinha. El 981-13-44-33 sigue funcionando, llámanos, cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con Lourdes desde Pontevedra.
Ahora te escuchamos. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
¿Escuchas bien?
Ahora sí, ¿qué tal?
Vale. Yo muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien, aquí estamos, al fresquito.
ya te escucho, lo que padece el calor. El doctor Tormo veo que también...
Sí,
y cómo
sí.
Me identifico con vosotros,
sí. Bueno, él está en Madrid y evidentemente calor y Madrid es una especie sinónimo, sí.
Sí, lo llevas mal, peor, claro.
Sí, es verdad.
Pues mira, yo le tengo pánico al verano, ya es una cosa creo que exagerada, pero en mi familia, por ejemplo, que tengo tres hijos, ninguno sufre la calor, algún día sí un poco. El padre ya no lo sufría, su tía tampoco, mi hermana con la calor revive porque es asmática y le da la vida, ¿sabes? Pero yo hoy, por ejemplo, que una persona que está siempre en contacto y al tanto de las próximas temperaturas, me dice que mañana va a hacer más calor y pasado mañana que llegaremos a los 39. A mí ya me horroriza escuchar eso. Entonces he ido a hacer la compra y que no me falte nada para no moverme. Porque yo utilizo la técnica, un poco lo que te decía Jaime de Moss, de no moverme, el tumbi, ¿sabes? En verano engordo varios kilos, por lo menos tres o así, porque me muevo menos, a pesar de que en el agua estoy, tengo una piscina afortunadamente grande, bueno, da igual que fuera pequeña, pero puedes nadar de un lado para otro. Y a veces estoy arrugada ya las manos y me aburre muchísimo ya estar... tan tan dentro de del agua y tenemos la fortuna de que unas tuyas, sabes, que cierran por el lado de la finca. Sí. Mi hijo las podó por el lado de afuera, pero por la parte de adentro, ahora a partir de las 4, 4:30 hay una zona de sombra. Y entonces puede estar en aquel rincón allí agarrada y dándole a los pies porque es hondo y te cubre, claro. Y me voy así arreglando. Por ejemplo, en verano es la época que más leo. No sé si me estás escuchando, Esther.
Perfectamente.
Ah, sí.
Sí, es que te escuchamos, negro, te escuchamos.
Teléfono,
no te preocupes, te escuchamos. Leo
porque estoy tumbada. Uh-huh. Pero fíjate que hay una zona en mi casa que es de piedra, que no da jamás el sol, que es una casa antigua, pero con unas paredes enormes, y que no da jamás el sol, y tengo en la parte de dentro, que eran cuadras, un sofá que traje de Vigo, un sofá, que te digo, un tresillo, que es famoso, que debe tener 40 años, como hacían las cosas antes. Uno está, cuando llueve, le da la lluvia, uno está dentro y fuera, y pero son duros, y como dicho, y están nuevos. De piel, eran de piel de aquella, ¿sabes? Negros. Y tengo esos sofás ahí, pero el otro día me pongo el de fuera, que jamás da el sol, porque arriba hay una terraza, y estaba caliente, pero caliente, caliente. Y la ropa que tenía allí, algún bañador y tal, caliente. Ya, es una cosa exagerada. Y yo ya, como te digo, hice la compra hoy, compré de todo, que no falte demasiado, para que no falte nada. Y yo no me quiero mover de aquí con la calor. A la noche, por ejemplo, tu programa, programa y el nuestro, ese programa, pues lo estuve escuchando por ahí, pues dando una vuelta, que me interesaba ver una cosa en la tele, pero no puedes, porque tengo que caminar ya cuando se va el sol un poquito, porque si no, ¿a dónde voy yo a mi edad si no camino? Me oxido ya totalmente y me pongo gorda, porque comer sí que no, el apetito no me lo quita a mí la calor, ¿eh? Al igual que te decía, cuando quieras me cortas porque yo no oigo nada. No, estoy hablando como si hablara sola.
No, para nada. Ahora conversamos.
Al igual que te decía, el adiós. Sí. Yo tomo cosas calientes, fíjate. Las infusiones calientes es lo mejor.
Yo tomo el café caliente. Estos días me apetece el café caliente también.
¿Tú también?
Sí, por ejemplo. Sí. Tomo cosas frías y calientes, depende. Sí, sí. Pero bueno, necesito además, para que me siente bien, necesito algo caliente también.
Claro, un día de esos hice una especie de caldo, pues echándole un poquito de ternera, un poquito de jamón y pollo y puerros y tal, para tener un consomé, pero caliente, ¿sabes? Después lo cuelo, o judías también le puse, bueno, después se cuela. Y para tener, porque me alivia muchísimo más eso, el estómago, que hay cosas frías y frías que no tienes más remedio. Por ejemplo, las cerezas, hoy compré cantidad de cerezas y picotas. Porque rico, como no pienso moverme de aquí, como si viniera una tormenta de esas, bueno, a lo mejor no va a hacer
picotas ganas, de la nevera, pero... qué maravilla, sí.
Claro, qué en buena. La nevera, pero yo tengo que sacarlas media hora antes o algo, ¿eh? No me gusta fría de la nevera, nada, no siendo el agua, que cuanto más fría, mejor. Pero eso también en invierno. En invierno el agua, cuanto más fría, mejor, es la única manera que me gusta. Y por lo demás, ayer hice salpicón y hoy comimos salpicón, pero para mí, por lo menos, de sacarlo un rato bien grande antes, porque cosas frías así de la nevera no me gustan nada. Entonces lo vamos salvando como podemos. Mis hijos me dicen que es psicológico, porque ya a mí me habla, y ya el miedo que le tengo, porque lo tengo pasado tan mal, ¿sabes? Que ya, y es posible, porque pienso que llevo como 3 veranos que no sufro tanto, no estoy tan trapo como, ¿sabes? Como, porque ya me encojo del miedo. El miedo el miedo es una porquería, ya lo sabemos, ¿no? Y si encima tienes miedo y te encoges y dices, ay, Dios mío, ahora, porque tienes los recuerdos ahí de cuando trabajaba, había que recoger las patatas ya de pequeña. Yo de pequeña ya me desmayaba con la calor, había que recoger las patatas con la calor, esos trabajos del campo, y tengo esos recuerdos espantosos y horrorosos de la calor. Y cuando veo a los obreros que aquí están haciendo una casa, trabajando al calor, digo, Dios mío, qué afortunados somos los que no tuvimos que trabajar al calor,
sí,
¿no?
Al calor.
Que trabajan para nosotros, pues los de la calle de todos, porque todos somos una cadena. me da, me pongo malísima. Ver sí, que ahora ya no se ve tanto, cuando veías las carreteras, eso, con esa calor. No sé cómo no se ha muerto más gente con la calor, de verdad. En fin, es lo que hay. Estamos en verano, pero yo recuerdo de pequeña ya pasar una calor terrible. No sé si dice que parece ser que desde que hay mediciones es más calor ahora, ¿no?
Pues pero ha sido el peor junio desde que hay mediciones, el más caluroso, sí.
Eso leí, pero yo recuerdo de pequeña y las patatas se cogían en junio, de morirme, total. Y eso que se procuraba ir ya temprano, pero ya empezaba a las 11 o a las 12, esa calor, tremendo. Pero bueno, yo ahora mismo tengo, mira, en esta habitación que tengo la bicicleta, tiene dos ventanas, pero ninguna da, porque hace un viento tremendo, pero de frente hay un baño que tiene un ventanuco de esos, que le llama, la gente le llama veluz, pero esto no es veluz, es una ventana en el techo, pues viene un viento del norte que tuve que cerrar aquí ya una ventana y tal, hoy...
Uy, qué bien, pues yo estaba deseando que corriera brisita, que hiciera fresquito, menos mal.
No es brisa, lo que hace es un viento. Es bien, que yo cuando vine de caminar pues una hora así o menos, por una zona de aquí, que es que aquí es una zona de que hay un riachuelo, como un regueiro se le llama, pero que va ganando a las fincas que no se trabajan, ¿sabes? Es todo un vergel. Y se movían tanto los árboles que digo, esto se va a soltar una rama y me cae en la cabeza. Un viento terrible, terrible hace. Ahora para un poco, pero el viento que hace viene del norte, pero parece ser que mañana cambia, que viene del sur. Eso me ha dicho la persona que me tiene informada, que nunca se equivoca, pero espero que se equivoque y mañana no haga tanto calor y pasado tampoco. No sé. Bueno, querida, pues
gracias por estar con nosotros.
Esther, un abrazo.
Igualmente, gracias. No sé si había un cruce ahí, pero nos estábamos escuchando bien. Gracias por estar con nosotros y por contarnos esto. Bienvenida.
Vale, encantada, un besito.
Pasa buena noche, igualmente, Lourdes. Adelante, buena noche. Hasta luego. Cada una llevamos el calor de una forma distinta, como nos estaba contando también la oyente, ¿verdad?, que prefirió hacer la compra así de todo para no tener que salir demasiado al calor. ¿Qué te parece? Bueno, recientemente un estudio del BBVA Research hablaba de Galicia como una de las comunidades más beneficiadas por el turismo a causa del cambio climático. Que Galicia se está convirtiendo en un refugio climático es algo que ya se viene observando en los últimos años, aunque todavía a pequeña escala. Pero sí podrá convertirse a finales de siglo, al igual que las comunidades del Cantábrico, en un referente turístico a medida que los efectos del cambio climático sean cada vez más pronunciados. Mientras que los destinos tradicionales del sur e islas irán perdiendo su tirón de cara al 2100, bueno, aún queda, con una reducción anual que en el caso de Baleares podría situarse en un 27% de media anual y un 60% en verano, los territorios del norte verán cómo aumenta la demanda de visitantes, especialmente en temporada alta, aunque esto ya estaría ocurriendo. El mayor incremento de la demanda está previsto en Asturias, con casi un 7% más, seguido de Cantabria, Lugo, A Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya y Pontevedra, con porcentajes muy similares. Mientras que en las provincias costeras gallegas, en A Coruña, Lugo y Pontevedra, el aumento rondaría entre el 5% y el 6%. Se analiza el impacto del cambio climático en la demanda turística en España. A nivel general, la investigación dibuja tres escenarios de pérdida de visitantes. En uno de cero emisiones netas a la atmósfera, el impacto del cambio climático sobre el turismo será mínimo. Por contra, si las emisiones futuras de dióxido de carbono son de bajas a moderadas, compatible con un aumento de la temperatura de 2,8 grados, habría una disminución también algo mayor. Sin embargo, una proyección de calentamiento severo, la reducción de demanda será muy significativa. Estamos hablando de pasar de un 0,3 o un 0,6% a un 7% en la comparativa. El Mediterráneo, la costa sur y las Islas Baleares podrían presentar los efectos más pronunciados en estos escenarios climáticos. El aumento de temperaturas y la falta de precipitaciones también podrían suponer cambios en el patrón estacional y geográfico del turismo en España, que presenta un pico en verano y una alta concentración del turismo extranjero que buscan sol y playa. Los economistas subrayan el efecto negativo de la mayor frecuencia de los eventos climáticos extremos en el descenso de la demanda turística. Este estudio de BBVA Research considera que el cambio climático se convertirá en un factor determinante de la distribución estacional y geográfica de la demanda turística en nuestro país. También apunta un cambio en las preferencias a la hora de elegir las vacaciones. El verano ya no sería la época más demandada, sino que la más propicia será la primavera, según ese informe. Bueno, estamos hablando de esto también. ¿Qué te parece? Llámanos al 981-1344-33 y cuéntanos qué tal te sienta el calor y cuáles son los efectos también de ese calor en tu salud anímica, en tu salud mental, cómo te encuentras, cómo te sientes, qué tal descansas y qué haces precisamente para mitigar los efectos de los calores. ¿Te sienta bien, te sienta mal? Bueno, dependiendo de la zona de Galicia donde vivas, habrás notado, ¿verdad?, más impacto en la subida de las temperaturas. Habrás sufrido quizás los efectos de la ola de calor. ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo te sienta? ¿Cómo te cae? Cuéntanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Hola, soy Susana de Coruña.
¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal?
Bien, estaba escuchando lo que estáis comentando. ¿Sí? Y bueno, hablabas antes. Bueno, había un señor que hablaba de la sequía y demás.
Sí.
Y a mí hay algo que me hace reflexionar un poco, porque uh-huh. aquí en Galicia yo lo que creo es que ha cambiado muchísimo lo que es el patrón de lluvia.
Sí.
Yo tengo 47 años y cuando era pequeña, cuando era invierno, llovía, cuando sí. verano no llovía tanto y demás. Uh-huh. Y ahora es como que llueve menos días, pero con más intensidad.
Sí.
De manera que los embalses, que yo esto muchas veces me lo planteo, y hay otra gente que con la que hablo y no lo ven así, pero los embalses son los mismos de época de Franco.
Uh-huh.
Y la población ha aumentado muchísimo en relación sí. a los que éramos antes y los que somos ahora. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, que soy de Coruña, vas al embalse de Cesebre en invierno y lo tienen uh-huh. abierto, vale que ahora está bien de niveles. Pero si se da caso de sequía y demás, no estamos guardando toda el agua que deberíamos de guardar, igual que aquí en muchos más puntos de España.
Sí.
A nivel infraestructura, en invierno desperdiciamos muchísima agua, ya no solamente a nivel embalse, sino a nivel alcantarillado y demás. O sea, se desperdicia un montón de agua que uh-huh. es posible que nos vaya a hacer falta en verano después.
Sí.
Y luego otro problema que veo, también a nivel así general con el calor, es el tema del monte. Ahora estamos en un riesgo extremo de incendio.
Sí, es verdad.
Y tampoco hay una política para organizar el monte y demás. Se sigue apostando por eucaliptos y demás, que esos son hiper mega inflamables, que como haya un incendio, eso arde como la pólvora. Y no hay una reestructuración del monte que se corresponda a lo que nos está pasando ahora, porque es evidente que es lo que hablabas, que es el junio desde que hay datos que ha habido las temperaturas más altas.
Uh-huh.
Y el monte no se está cuidando, no se cuidan las infraestructuras, ¿sabes? Y luego a mí lo que me joroba mogollón es que luego a ti te conciencian en plan, no, tienes que ahorrar agua, no sé qué. Sí, vale, nosotros a nivel usuario obviamente podemos hacer algo. Pero a nivel Estado debería hacerse algo más, a nivel comunidad autónoma también.
Uh-huh.
Pero no hay una inversión, y luego hay muchísimo negacionista que te dice, no, es que en verano siempre hizo el calor. Hombre, uh-huh. sí, pero no tanto. Y vienen las danas, y vienen tormentas eléctricas, y vienen cosas que antes no venían así.
Uh-huh. Ya.
Yo noto, o sea, no hablo desde la perspectiva de una persona de... Es que hace no sé cuántos años... No, tampoco me considero tan mayor. Sí que he notado un cambio muy importante desde que soy pequeña hasta ahora. Lo que pasa es que, no sé, hay gente que como que lo naturaliza y otra gente que no busca unas ciertas responsabilidades también. Es lo que hablaba de los embalses. ¿Cómo puede ser que no se haya invertido absolutamente nada en infraestructura al respecto yeah. desde hace más de 40 años? No sé, creo que es una reflexión que tendríamos que hacer todos a la hora de exigir ciertas políticas y ciertas cosas. Es igual que los montes y demás.
¿Sabes qué ocurre? Que llevamos una larga temporada, Susana, siendo espectadores de muchas cosas, pero tirando, ¿sabes?, echando balones fuera, mirando siempre para otro lado. Bueno, porque, a ver, ¿cómo lo estaba comentando? No quiero resultar políticamente muy incorrecta. Este tiene que ver con algunas conversaciones que mantenemos en alto en este mismo programa, porque tengo una perspectiva muy parecida a la que tú estás comentando. Hay mucha gente a la que le cuesta ver la evidencia, ¿sabes? Y que no acepta las evidencias. Yo no necesito ser meteoróloga, tú tampoco, para darnos cuenta de que la climatología ha cambiado de forma bastante importante, ¿no? Bastante severa, de hecho, de unos años a esta parte, muy poco tiempo. Y bueno, quienes estudian esto y quienes saben de esto, los meteorólogos nos dicen que lo que estamos viendo efectivamente es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hay unas cuantas razones que explican estos eventos meteorológicos extremos cada vez más abundantes. Y es evidente que está cambiando, que no tenemos las mismas estaciones que teníamos, que funcionan de una forma distinta, que llueve de una forma diferente, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Hay mucha gente que cree que, bueno, lo que yo haga en mi vida cotidiana tampoco tiene impacto. A ver, y seguimos funcionando igual. Pero eso lo piensa, claro, porque lo tuyo, lo mío, lo de los demás no suma en el total.
Claro, pero es que debería de... Sí, y estoy de acuerdo. Quiero decir, yo en mi vida cotidiana procuro funcionar de forma correcta y demás.
Yo soy de las que cierra los grifos y cierra... Pero claro, esto luego tiene que verse también, efectivamente. ¿Qué es lo que votamos? ¿Qué es lo que no votamos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que exigimos? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué decisiones tomamos?
Claro. Y aquí en Galicia no solamente. Ahora estamos hablando de la temperatura a nivel ambiente. Pero tenemos otro problema, que es la temperatura a nivel del mar. En el Mediterráneo también han sobrepasado cotas. Estaban a más de 30 grados. Y aquí se están empezando a notar. Y nosotros aquí, como una forma de economía que tenemos, nuestras rías son muy ricas gracias a la floración y a las corrientes. Y están empezando a cambiar las corrientes también marinas. Por culpa de la... Es que no solamente se calienta la tierra, se calienta el mar. Y aquí, algo que estamos explotando mucho es la pesca y los mariscos. Y eso nos lo estamos... O sea, se está yendo también a... A mí me gusta muchísimo el mar. Sí. Y de un tiempo a esta parte... A ver, yo tengo un niño. Va a ser 14 años ahora. Desde que era pequeñito me gusta mucho ir a la playa con él. Y bueno, me gusta mucho... Antes había un montón de especies, encontrabas especies de forma espontánea que ahora no hay. Antes había un montón de erizos marinos, había babosas marinas, las minchas. Antes, ¿cuánto costaba? Sí. Antes, cuando yo era pequeña, ibas al típico bar del suelo del Serrín y te daban una tapa de minchas gratis. Ahora las minchas están más caras que las almejas. Y no hay. Yo iba a las rocas y hacíamos minchadas, cogíamos, y había y sobraba. Y eso no es porque se haya esquilmado, es porque hay especies que están desapareciendo. Y a nivel, hace un rato hablaba un señor de las plagas. Pero es que también nos estamos cargando un montón de depredadores que eran de esas plagas. Antes había más lechuzas, por ejemplo. Ahora vas al campo y apenas hay lechuzas. Por hablar de depredadores, pero quiero decir que incluso cuando yo era pequeña había gusanitos de luz. Yo a mi hijo fui incapaz de enseñarle un gusanito de luz. No hay. Erizos, quedan muy poquitos también. Ahora están en peligro de extinción. Las comadrejas, pájaros, muchísimas aves. Aquí en Coruña, yo cuando era pequeña... En el cantón había auténticas bandadas de estorninos. Ahora ya no se ven. Pero te podría decir un montón de abubillas. Antes había un montón de abubillas, ahora ya es más complicado verlas. Y aquí en Galicia era muy difícil ver cigüeñas. Ahora ya es mucho más fácil ver cigüeñas.
Estamos cambiando absolutamente todo. Muchos cambios. Esto es.
Y el que no lo quiera ver, pues es que no lo quiere ver, pero yo lo veo de un tiempo a esta parte, ya te digo, desde que yo era pequeña, ahora voy a hacer 47, tampoco creo que sea un margen de tiempo tan grande para lo que los que alegan que los cambios climáticos son periódicos en la Tierra y demás. Sí, es verdad, siempre ha habido cambios climáticos fortuitos y espontáneos, pero que lo estamos acelerando, eso es una evidencia, y el que no lo quiera ver... pues es que no lo quiere ver, y no hay más ciego que el que no lo quiera ver. Pero muchísimas cosas, tritones, es que se me vienen ahora a la cabeza un montón de cosas. Sí. Los en los ríos también se nota. Entonces, a mí me alucina esta gente que dice, no, es que siempre fue así. No.
No.
Nada, era simplemente dejar esa reflexión, Esther, porque a veces me indigna un poco la gente que no quiere ver más allá, que no quiere...
¿Sabes?
Y afortunadamente, y da razones y no quieren. No
efectivamente,
quieren
mira, afortunadamente para ti y para mí, esto se puede hacer en público, podemos decirlo. Se puede hablar y se pueden decir las cosas, ¿no? Y el que quiera, mira, es como es que llevamos unos cuantos años que una ya no sabe qué neuronas desconectar por momentos, ¿sabes? Pero llevamos una larga temporada, ¿verdad?, asistiendo a discursos que no hubiéramos imaginado que son posibles, ¿no? Y hay gente aparentemente muy sensata diciendo estupideces de calibre cósmico, ¿no? Cuando tenemos todavía que hablar de terraplanistas y de cosas por el estilo, en fin, que no se creerá y que no se dejará de creer, ¿no? Bueno, pues de la misma forma que hay gente que dice auténticas tonterías, comentándolas por ahí y dejándolas fluir, pues los demás también tenemos derecho a decir lo que pensemos, ¿no? ¿No?
Sí, pero yo creo que el problema es que ahora lo... ahora es como que se ha invertido.
Sí.
Que ahora ser políticamente incorrecto está de moda.
No, en absoluto, no está de moda. Ser políticamente incorrecto cada vez está menos de moda. ¿Qué va? ¿Qué va? Te lo digo yo, te lo digo. Me permito decirte esto de esta forma, lo estamos diciendo en directo. Para nada, ya me gustaría a mí que hubiera incorrección política. Esto sería mucho más divertido. ¿Qué va? Porque esto tendría que ver con un sentido crítico, con una, ¿sabes? Un sentido además de ¿cómo te diría? De autocrítica también y de... Bueno, de tener opinión, de tener una opinión propia, de tener una propia acepción, de desarrollar ideas por uno mismo, de no estar repitiendo lo que dicen otros. ¿Qué va?
Ya, pero eso es... No,
se echa mucho de menos el que se digan otras cosas.
Quizá me he expresado mal. A lo que me refería es que ahora está todo mucho más polarizado.
Lo cual no quiere decir que uno sea políticamente incorrecto.
Sí, lo que me refiero es que ahora parece que llevar la contra a lo que parece más razonable está de moda, como hablabas tú ahora de los terraplanistas o de gente con ideas muy extrañas, como que los pájaros no existen, la ley de la gravedad no existe.
Por ejemplo,
que
sí.
Pero vamos a ver,
Y
hay un montón de gente que se ha puesto de moda eso, ¿qué dices tú? Pero estamos todos bien de la cabeza.
Pero, ¿sabes? Por eso ahora resulta políticamente muy incorrecto decir cosas sensatas. Quiero decir, llamar insensatos a los insensatos. A eso voy. Pero últimamente sí tiene mucho cuidado porque la gente insensata, por lo visto, es hipersensible. Entonces no puedes decir nada. Uy, acabo de decir esto en público. Bien, es que es verdad, ¿sabes? Mira, cuando hay gente que te dice, Esther, no me gusta que en la radio digáis covidiota, y dices tú... Oh, pues a mí me ha encantado que alguien hubiera inventado el término porque explica perfectamente un concepto muy interesante, que por cierto hemos tenido que soportar, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿No se puede llamar covidiota a alguien que es covidiota? Por cierto, que no tiene ningún problema en serlo y además le encanta. Y además nos está fastidiando el día a todos y todas con sus covidioteces. ¿No lo puedes decir?
El problema es ese, que se regodean en sus ideas fanáticas y raras y extrañas, que dices tú.
Oye, pues regodémonos los demás en las nuestras, ese es el tema, que claro, que tiene muchos menos complejos. Bueno, pues los demás deberíamos hacer esto, menos complejo. Claro, es a lo que
no,
voy,
si yo me voy para ahí,
que se echa de menos.
No pasa nada.
Ahí estamos. Pues ya está, pues llevémonos mal además con más gente. Que yo creo que lo que falta es esto. Tendríamos que empezar a llevarnos peor, ¿me entendéis? Cuando escuchemos alguna tontería de calibre cósmico, respondamos, por favor. Deberíamos hacerlo.
Pero, ¿sabes con qué me...? Bueno, creo que en esta conversación he sido bastante políticamente correcta y no me he mostrado radical en ningún momento ni nada.
Bueno, se puede, ¿no? Ser radical tampoco tendría ningún problema.
Vale.
Cada uno...
Teniendo... Bueno, yo intento...
Vamos allá. Y vamos con la siguiente. Sí, ya para ir concluyendo. Sí. Dinos.
Sí, para resumir, teniendo este mismo tipo de conversación, me han llegado a llamar bolchevique.
Oh. Bueno, a mí me llaman, a mí me llaman feminazi, por, con cierta bueno, frecuencia y otras cosas
también, pero también dices, entonces Dios mío, si este sentido común,
bueno, lo que pasa es que el sentido común ya sabes que no siempre es el más habitual,
es el menos común de los sentidos, ya
es lo que hay, es lo que hay. Entonces, como estamos en esa dinámica y como estamos en todo vale, en todo se cuela y en cualquier, cualquiera puede decir cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de foro, bueno, pues ya está. ¿Por qué tenemos que tener menos deseos de opinar aquellos que tenemos derecho también a decir lo que nos parezca? Pues ya está, como todo el mundo.
Por eso siempre os escucho y nunca llamo, pero yo hoy sí me he sentido obligada a llamar.
Porque... Gracias. Pues entonces, Susana, hablemos más, animémonos más a decir también, ¿por qué no? Claro, otras cosas. Insisto, se echa de menos. Que algunos que podríais estar contándonos muchas cosas no lo hagáis. Estamos para eso,
Bueno, pues me alegro que estéis para eso.
Yes. Y el objetivo además es seguir estando para eso. Oye, gracias por estar con nosotros y bienvenida.
A vosotros, Esther.
Muy amable. Gracias Susana, noche. Encantada. Un besiño. Buena noche. Gracias, buena noche. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí al fresquito.
Pues yo también.
Os puedo decir que estamos al fresquito. Estamos bien.
Pues aquí estamos a 17 grados.
Carlos, en redes, pues también hace fresco.
Sí. Se está bien, yo estoy en pantalón corto en níquer y se está perfectamente, o sea, está
muy bien.
No hace frío, se está fresquito, se está bien y hoy se va a poder dormir tranquilamente y bien, ¿sabes?
Uh-huh.
¿Y qué te voy a comentar sobre el tema?
Cuéntanos.
Vamos al... soy Carlos de Redes, buenas noches. Sobre uh-huh. el tema.
Cuéntanos, ¿qué tal, Carlos?
Tengo 56 años. Yo cuando uh-huh. iba al colegio, cuando tenía hace 46 años, cuando tenía 10 años... Yo recuerdo los inviernos de temporales, viento, aguamazo, uh-huh. o a lo mejor llovía 15 días seguidos, día y noche, paraba 4 o 5 días, volvía a llover otros 15 días, y así todo el invierno, uh-huh. ¿sabes? Llovía hasta la primavera, incluso siendo llovido en verano también. Tiene habido veranos que decir, todo esto no es verano ni es nada. Hay, llover en el verano como si fuera casi invierno. Y yo uh-huh. me recuerdo de eso. O sea, que cambió muchísimo el clima, ¿sabes?
Uh-huh.
Y en otoño, llover sí. también, hacer temporales y llover también. Cosa que ahora no pasa, ¿sabes? Uh-huh. Es muy raro que pase. O sea, que cambió uh-huh. mucho el clima. Y no sé a qué es debido de cambiar el clima. La capa de ozono, según leí en internet, que uh-huh. se está recuperando poco a poco. Y que para el año 2050 o por ahí, que si seguimos así, que se regenera totalmente la capa de ozono. Fue lo que leí en internet. No sé si es cierto o no. Pero bueno, uh-huh. sabes que muchas veces no le puedes hacer caso a internet. Pero bueno, uh-huh. eso es lo que dice. No sé si es cierto o no.
Uh-huh.
Pero bueno, pero yo lo que veo es que los veranos son más calurosos, los inviernos no llueve tanto como antes, no llueve tantos uh-huh. días, llueve menos días pero más cantidad, pero antes llovía seguido, llovía a lo mejor una semana o dos semanas a veces seguido uh-huh. y paraba a lo mejor 4 o 5 días y venía otro temporal y otra vez agua, otros días, una semana, 10 días o así, y así todo uh-huh. el invierno, y en el otoño ya te digo, temporales a mazo.
Uh-huh.
Incluso recuerdo nieve en el invierno a nivel del mar.
Uh-huh.
Que ya mira que hace años que no nieva por aquí, por aquí ya. Recuerdo yo que tenía 16 años, tenía 16 años cuando nevó la última vez.
Uh-huh.
Tengo 56, hace 40 años, ¿no?
Uh-huh.
Así que mira. O sea, que esto, no sé, a ver si ponen solución los países y se ponen de acuerdo en... Y lo que te iba a decir, los coches eléctricos, contamina más hacer un coche eléctrico y con las baterías de los coches eléctricos, contamina más un coche eléctrico que un coche a gasoil,
uh-huh.
el triple.
Estaba pensando yo, al hilo de lo que nos contaba antes Susana, por ejemplo, lo que nos contaba Lourdes, lo que nos estás comentando ahora, que, claro, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, evidentemente, ¿no? Porque es el resultado de muchas actuaciones, es un asunto muy global, pero frente a todos estos cambios, me imagino que todos nos vamos aclimatando, ¿no? O pensamos en cómo irnos aclimatando. De hecho, hay personas, por ejemplo, que se van a vivir a otro lugar, pues huyendo del calor, huyendo de otras circunstancias también, al igual que desde otros lugares más fríos, pues hay gente que se viene a vivir a España, precisamente, ¿no? Por el sol, por las temperaturas, también estas cuestiones climáticas provocan que la gente se mueva de un sitio a otro, ¿no? Y también, si van subiendo la temperatura, pues supongo que nos vamos aclimatando, ¿no? Y bueno, de hecho, hace un mes había un montón de gente comprando ventiladores, por ejemplo.
Calla, que yo compré un ventilador, compré el año pasado uno y compré este año otro.
Claro.
Y uno para mi madre y otro para mí, se lo puse a mi madre y la cogió el frío y cogió una gripe de tres pares de narices.
Bueno, pues los ventiladores también hay que usarlos correctamente, claro, igual que el aire acondicionado. Tenemos que ir aprendiendo. Ya.
Sí, pero ya no se lo puse más, ¿sabes? Dije, yo no se lo pongo más, paso. Y ahora está ahí, tirado, que con un amigo uno para el salón comedor y la salita me llega. Para la habitación no necesito porque la habitación es fresca. Y ahora lo tengo parado. Y compré otro, gasté 45 euros y compré otro. Y ahora, bueno, ahora que se va a hacer. Tenerlo ahí, guardado. Por si se estropea el otro, tener otro. Que es además, pues bueno, pues era eso nada más. Decirte que yo me recuerdo con 10 años y cuando sí. Iba la luz y a lo mejor se iba 4 o 5 días la luz o una semana la luz de los temporales que había, no era como ahora, ¿sabes? Y había la luz, me recuerdo de la luz de carburo cuando era pequeño, que ponía mi padre la luz de carburo y los plomos de hilo de cobre y de cerámica también, que se ponía en casa, ¿sabes? Todo eso me acuerdo. Se cambió mucho la cosa. Ahora ya está todo más avanzado. Y lo que te decía de los coches de batería, que consume, mira, consume un coche de batería, hacer un coche con las baterías y todo, consume lo que consume un coche de gasoil, solamente hacerlo, consume lo que consume un coche de gasoil andando 300.000 kilómetros. Y después las baterías de los coches eléctricos se gastan a los 5 años, a lo mejor se gastan. Todas esas baterías usadas, toda la contaminación de las baterías, ¿dónde se echa? Porque hay que poner otras nuevas. ¿Dónde se echan? Porque tienen un desgaste. ¿Qué hacen con ello? O sea, que quieren contaminar menos, pero yo pienso que contamina más el coche eléctrico que el de gasolina o el de gasoil. Para mi forma de pensar, por lo que te dije, ¿sabes? Además, aparte no están mejorados, que tienen muchos fallos los coches de eléctricos, Aún le falta mucho por mejorar un coche eléctrico, muchísimo, en seguridad y en todo. ¿Cuántos coches eléctricos? Pues mira, aquí uno de las pías, un coche eléctrico, un taxista, tenía un coche eléctrico, se le aceleró solo el coche eléctrico y se cayó para el mar, para el puente, rompió la valla, de unos 8 o 10 metros de valla del puente de las pías y cayó para el mar el tío, con el coche. Y no le pasó nada de por un milagro, que no le pasó nada al taxista, pero el coche lo tuvieron que quitar y el taxista cogerlo. Quitar el coche, y fue fallo del coche eléctrico, que se aceleró solo, sin más ni más. ¿Sabes? O sea que yo a uno de gasolina no vi que le pasara eso. O sea que no venció yo mucho de los coches eléctricos, para nada. Y además son carísimos, valen 40.000 euros un coche eléctrico, te vale 35 o 40.000 euros. ¿Quién puede llegar a un coche eléctrico? Dios mío.
Iremos viendo lo que nos trae el futuro, Carlos.
Sí, bueno, eso sí.
Lo iremos viendo.
Se ha de saber.
Efectivamente. Ahora hablamos del presente. Hablamos del presente y nos iremos planteando el futuro, claro. Y los cambios que, sin duda, van a seguir teniendo lugar.
Los coches eléctricos yo ya no conduzco, a lo mejor. sí que ya no me influye, a lo mejor influirá a mi hijo o a otros más jóvenes. A mí bueno, ya no me influirá.
En la actualidad ya hay, se ha avanzado mucho también en todo esto, ya hay muchos tipos de vehículos circulando por muchos lugares, incluido este. Vamos a continuar, gracias por acompañarnos, pasa buena noche.
Un abrazo y un beso.
Un saludiño, igualmente, chao. Buena noche, gracias, buena noche. Desde la zona de Alicante, desde Almoradín, nos escribe Miguel Ángel, que nos envía una fotografía que ya había visto, me hizo mucha gracia, que es una cama así con canapé de madera, y lo que es el frontal de la cama, lo que es el cabecero de la cama, es un enorme ventilador. Bueno, y se vendía como una propuesta, efectivamente, de cama para las olas de calor. El cabecero es gigante, es enorme y es un ventilador enorme. Bueno, visualiza efectivamente lo que muchos estamos pensando, ¿no? ¿Qué hacer para poder dormir a medida que vayan subiendo las temperaturas? Estamos en directo, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz, y suena el 981-13-44-33. Sigamos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Y oyentes. Me animé a llamar.
Adelante, Javier.
Por eso, oyente, Susana, me animé a llamar, sí. ¿No? Uh-huh. Porque me falta algo por explicar.
Adelante.
Bien, yo vivo, como ella dice, yo aquí tengo lechuzas, tengo bubillas, tengo urracas, hay cigüeñas, culebras, faltan los conejos, hay jabalís, hay ciervos, hay zorros que me comen las gallinas. Los jabalís me comen las patatas. Hay un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Pero voy a hablar porque yo vine aquí hace 15 años, a esta zona, ¿no? Es una zona montañosa donde nace el río Arnoya. Muy cerca de Cristian, que Cristian está... Uh-huh. Pues estará a unos 20 kilómetros. Nace el río Arnoya, que nace en la Sierra de San Mamés. Y entonces voy a explicar el problema... Que sí, que sufrimos un cambio climático, porque yo, cuando llegué aquí, había personas mayores, uh-huh, y hablamos de la zona, ¿no?
Sí. Uh-huh.
El problema que tenemos no son las olas de calor, las olas de calor vienen y van. El problema que tenemos, que hace 40, ya empezó hace 40 años, porque lo oigo aquí los ancianos. Las zonas de montaña y los ríos y los embalses... Viven de la nieve. Uh-huh. ¿Me explico? Porque llueva una tormenta torrencialmente, eso no sirve de nada, porque el agua escurre por la tierra, escurre por el río y va a desembocar pues a un embalse si lo hay y si no al mar.
Sí.
Lo que da vida en el verano es la nieve del invierno. Año de uh-huh. nieves, año de bienes.
Año de bienes. Uh-huh. Sí.
Bien, uh-huh. Pues la tierra de San Mamés me contaba que durante 3 meses... no sacaban las vacas porque estaba nevado. Uh-huh. O congelado. El problema que tenemos es que los inviernos están siendo muy cálidos. Y los veranos, en general, no cuando hay una ola de calor, un día 40 grados, 50, pero en general, si mides todo el verano, frío. Uh-huh. Yo recojo los tomates, hace 10 años los recogía sobre agosto y ahora los estoy recogiendo en octubre. Uh-huh. El verano se ha enfriado... Y el invierno se ha calentado. Ese es el grave problema que tenemos. Pero el problema es el invierno. Porque los ríos viven de las nieves. Los embalses uh-huh. viven de las nieves. Y las aguas subterráneas, que son las importantes para los cultivos y para la vida de los árboles y los bosques, es la nieve. Uh-huh. Bien, yo he visto aquí nevar. En 3 años he visto nevar. 2 días. Pero no 3 meses como había de nieve. Uh-huh. Nos sacaban los animales. Eso es lo que nos falta en Galicia. El invierno como era antiguamente. Todo el mundo se recuerda de yo cuando era niño, también Carlos lo dijo, nos recordamos cuando pisábamos los charcos de hielo. Uh-huh. Yo hace años que no piso un charco de hielo. Nos recordábamos cuando había, ¿cómo le llaman? Los carambelos en los tejados de hielo.
Uh-huh. Los carámbanos.
Yo no he uh-huh. visto ninguno ya. Fíjate. El problema que tenemos es el invierno, uh-huh. no la ola de calor. Pero bueno, que sigan con el cuento de la ola de calor para despistar.
Bueno, pero porque la ola de calor supone que suben efectivamente las temperaturas de forma abrupta en verano y que tiene un impacto físico, claro, de lo que estamos hablando hoy, físico y mental.
Físico, pero
claro.
el impacto para nuestra zona de Galicia es el invierno, uh-huh. que ni llueve ni nieva. Aquí San Mamés está al lado de Manzaneda, cabeza de Manzaneda. Hace 50 años, todos los domingos veía subir coches con esquís. Hoy no ves ninguno. No nieva hasta en Manzaneda. Y cuando nieva usan... bueno, casi en todas partes están usando nieve artificial. El problema que tenemos es el invierno, no el verano. Claro, lo que la gente más le asusta es la ola de calor. Pero lo que más le asusta a largo plazo es el invierno. Porque si no hay nieve donde tiene que haberla, si no hay hielo donde tiene que haberlo, donde tiene que haber frío... Por ejemplo, habló Jaime de las plagas. Yo tengo plagas desde hace 15 años... Antes no las tenía, porque hace 15 años aquí la temperatura de noche era 12 grados menos bajo cero. Desde hace 5 años solo ha habido 2 días de 1 bajo cero y tengo plagas. Las plagas las mata las heladas que bajan de 6 para abajo. Pero bueno, yo lo digo esto porque la realidad es esa. Los inviernos van cálidos, ahorramos en calefacción un montón y en leña, pero esto está matando la vida. Porque si no hay aguas subterráneas y si la nieve se va derritiendo poco a poco, el río, el cauce del río mantiene siempre su nivel. Eso ayuda a las truchas, a los animales.
Sí.
Por eso, año de nieves, año de bienes. Y hablé por eso, porque es el problema grave que tenemos, el invierno, que es caliente. Y como siga así 20 años más, no es que tengamos un desierto, es que no tendremos agua. Y será un desierto, lógicamente. Porque si tenemos los inviernos sin agua y sin nieve, y vienen olas de calor en verano, pues sí, todo se muere. Bueno, pues era solo eso. Por eso Franco hacía embalses, porque se llenaban con las nieves. En los tiempos de Franco nevaba muchísimo. Muchísimo nevaba en aquellos tiempos. Pues nos falta la nieve. ¿Por qué nos falta la nieve? Pues el otro día lo dijeron los científicos. Porque la Antártida se está extendiendo en hielo. Se está extendiendo en hielo. Cada vez hay más hielo en la Antártida. Hay una transferencia. Sí, hay un cambio climático, pero es... O sea, es más profundo, ¿no? Es, la cosa es muy complicada y profunda, ¿no? No tiene que ver los coches eléctricos, ni nada. Es más profundo. Es un cambio que surge porque... Surge, por ejemplo, en la Edad Media, se llamó la Edad Oscura, porque en la Edad Media vino un cambio climático helado, todo estaba helado, vino las hambrunas, todo helado. Por ejemplo, en los años del nacimiento del Imperio Romano, los celtas, que vivían en el norte de Escocia, iban en falda, y los romanos también, porque había un clima cálido, que duró 300 años, más o menos cada 300 años, es cuando pasa a un lado frío y a un lado caliente. Nosotros hemos vivido el siglo, a partir del 19 hemos vivido lo que se ha llamado el centenario cálido, como en la época romana casi, ¿no? Y por eso llevamos pantalones cortos. Pero posiblemente váyanos a pasar al centenario hielo, y entonces sí que vendrá hielo. Pero eso son suposiciones, ¿no? Porque no se puede saber. Lo que se sabe es la historia, ¿no? Y entonces los cambios... Cambio climático. Lo hay todos los días. Todos los días cambia el clima. Después hay otro cambio climático, que es el solar cada 11 años. Cada 11 años con el lunar cambia, también hay un cambio. Y hay el de 300 años. Y hay el de 4.000 años. Y hay el de 12.000 años. Hay muchos cambios. Pero ahora el problema es... El invierno templado, en Galicia, porque yo en otros lugares no vivo, ¿no? En Alemania no sé cuál tienen el problema. Pero me imagino que el mismo, porque si Galicia es fría, Alemania tenía que ser helada. Y Suiza igual. Yo no sé si Carlos, que estuvo en Suiza, si sabe si había nieve, y si ha ido ahora, si hay nieve en Suiza o no. Había que saberlo, los alemanes. Si los alemanes llevan los ríos bajos, es que tampoco debe nevar. Y ese es el problema. Aguas subterráneas no quedan. ¿Y de dónde beben los árboles? Pues de las aguas subterráneas. Y voy a dar un dato científico, porque esto lo dijeron un par de científicos hace poco. Por vez primera en el planeta, la masa verde del planeta ha aumentado, gracias al CO2. ¿Vale? No lo digo yo, lo dicen los científicos, unos científicos, que están en debate con otros porque el CO2 produce masa verde. Las plantas han crecido más, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es la contaminación. La contaminación sí que también nos está matando. Pero bueno, año de nieves, año de bienes.
Año de bienes.
Y esperemos que... No sabemos a dónde vamos. Pero que ha cambiado la cosa si desde hace unos 40 años empezó ese cambio de inviernos templados y veranos frescos. Porque cuando yo llegué aquí hace 15 años, un verano hice 3 barbacoas. Hoy, aun con los días que ha habido de 38 grados, esos días que aquí ha habido 36, ahora mismo a la noche no puedo hacer una barbacoa. Estoy a 15 grados, 10 grados. Porque una cosa también después depende, la noche. La noche es muy importante, la temperatura de la noche si va asemejada a la del día. También afecta mucho en la plantación. Es decir, si una planta tiene 38 grados a las 10 de la noche y tiene 10 a las 6 de la mañana, sufre muchísimo. Tenemos un grave problema, desde luego. Bueno, pues buenas noches a todos y a ti, Esther.
Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Javier. Bienvenido. Buenas noches. Graciñas.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Estamos en Radio Voz y seguimos pensando y seguimos dándole vueltas, y el tema evidentemente es interesante, es rico, ¿no? En esto del calor, en esto de las olas de calor, en esto del aumento de la temperatura, en esto del impacto que tiene el calor en nuestra salud mental, bueno, hay que vigilar efectivamente cuáles pueden ser los posibles efectos, ¿no?, del aumento de las temperaturas. Sabemos que el calor extremo sienta mal a muchísimas personas. La profesora asociada de Medicina Clínica en la Facultad de Medicina Miller en la Universidad de Miami, Gauri Agarwal, escribía recientemente en The New York Times. Hablaba precisamente de la cuestión del calor y de lo que ocurre. Dice que cuando el sudor se evapora, elimina calor del cuerpo. El líquido necesita energía para vaporizarse, y cuando el sudor se evapora de nuestra piel, toma esa energía de nuestro calor corporal, enfriándonos. El problema de la humedad elevada es que el aire ya está lleno, casi lleno de humedad, y esto impide que el sudor se evapore eficazmente. Cuando el sudor no se puede evaporar, tu cuerpo no puede enfriarse, y cuando no puedes enfriarte, tu cuerpo suda aún más. El sudor se acumula en la piel, lo que hace que nos sintamos húmedos e incómodos. Cuando el sudor no puede evaporarse eficazmente, el cuerpo tiene que esforzarse más para mantenerse fresco. Y esto puede causar agotamiento y debilidad. Cuanto más transpiras, más te deshidratas o aumenta tu agotamiento. Otro mecanismo de enfriamiento que utiliza el cuerpo consiste en desviar la sangre caliente de los órganos internos, incluidos los del aparato digestivo. Esto puede hacerte sentir mareado. Bueno, la humedad elevada puede causar también broncoconstricción, lo que significa que tus vías respiratorias se estrechan. Es más arriesgado para personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El aire húmedo también atrapa alérgenos y contaminantes, y el moho crece más fácilmente en condiciones húmedas, lo cual puede dificultar también la respiración. El tiempo caluroso y húmedo, dice esta experta, puede amargarnos la vida, pero normalmente podemos verlo venir, ya que la mayoría de las informaciones meteorológicas nos muestran la humedad relativa, por ejemplo. De manera que da unos cuantos consejos para que lo llevemos bien. Hidratarnos. Si el pronóstico se ve húmedo, hay que beber agua antes de tener sed. Esto ayuda a prevenir la deshidratación que se produce al transpirar demasiado. Las bebidas deportivas, los jugos y los alimentos con alto contenido de agua también te pueden hidratar. Además, hay que evitar, claro, las bebidas alcohólicas, que deshidratan aún más. Por otra parte, la actividad intensa puede hacer que el cuerpo se sobrecaliente más fácilmente. Si estás planeando una excursión, un largo paseo en bicicleta u otro ejercicio, hay que reprogramarlo si es posible. Hay que planificar los entrenamientos al aire libre para las primeras horas de la mañana o por la noche, que es cuando se está más fresco. También hay que buscar la sombra, claro. Mucha gente no se da cuenta de que el índice de calor, es decir, la temperatura de sensación en tu aplicación meteorológica, se calcula para la sombra. Al sol puede parecer que hace hasta 10 grados centígrados más. Hay que intentar evitar la luz solar directa. también hay que vestirse adecuadamente. La ropa ligera puede hacerte sentir más cómodo cuando empiezas a transpirar en exceso. Hay que optar mejor por tejidos transpirables. Y también, si se tiene aire acondicionado, un día húmedo es el momento de utilizarlo. Además de enfriar el aire, las máquinas también eliminan la humedad. Pero si tienes aire acondicionado, se recomienda abrir las ventanas y colocar agua fría delante de un ventilador. Esto hace circular aire fresco, que ayuda a que se evapore también el sudor. Hay que buscar aire que esté en circulación. Bueno, se sabe, por ejemplo, que las enfermedades relacionadas con el calor son la principal causa de muerte relacionada con el clima en Estados Unidos. Y la humedad hace que el calor sea más peligroso. Los lactantes y las personas mayores son especialmente vulnerables cuando el calor y la humedad son extremos, al igual que las personas con problemas de salud como diabetes o cardiopatías. Si nos empezamos a sentir mareados o confundidos, o si notas que alguien vomita o arrastra las palabras, puede ser un momento para llamar a emergencias. Sí, porque podría estar ocurriendo efectivamente algo relacionado con el exceso de calor. Bueno, se habla de olas de calor en Europa y en otros lugares, de que van aumentando las temperaturas, de cómo llevar y de cómo pues gestionar mejor también el calor. Querríamos seguir escuchándote. Bueno, ¿has vivido alguna ola de calor? En la zona en la que vives se ha notado un incremento de las temperaturas importante. ¿Qué haces para estar mejor, para sentirte mejor? Llámanos y cuéntanoslo. Antes escuchábamos la Escuela de Calor de Radio Futura y ahora vamos con una versión de El Canto del Loco.
Loco por mí, ven a mi lado, comprueba el tejido más, cuida esas manos, chico. Esa paloma sobrevuela el peligro, aprendió en una escuela de calor. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor. Atención, y cae sobre ti una maldición. En las piscinas privadas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No es un paso, no es un mal paso, esto es una escuela de calor. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Deja que me acerque. Deja que me acerque a ti. Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí. Arde la calle, al sol del poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Estoy, hace falta valor, hace falta valor.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López. Radio Voz.